Sí. Una, dos. JP, ¿estás aquí?
Estamos vivos.
Pues vamos a meterle. Muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la edición número 316 de Fantasy Deporte. Hoy 7 de marzo del 2024, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí tu servidor, el Manny, y al otro lado de la cámara, el único hombre que, mira, usa botas solo para proteger el piso de sus pasos, el JP.
Muchas gracias, Manny, y saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando aquí nuevamente en Fantasy Deporte. Gente, recuerden compartir este episodio con todos los amigos, familiares. Eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Y síganos a través de todas las redes, gente. Estamos en Twitter, Facebook y Instagram. Ahí estamos nosotros para ustedes, Manny.
Papi, no te olvides.
Cuéntame, Manny. Vi una noticia hoy que me dio la indicación a mí de que ya se terminó la temporada del baloncesto. Y esa noticia es, Manny, nada más y nada menos que Ben Simmons está fuera por el resto de la temporada. ¿Cómo? La misteriosa lesión de espalda. ¿Cómo? Vuelve a atacar.
Espérate.
Al joven.
Ben Simmons mismo, Manny, fuera la de la temporada dorsal. ¿Cómo va a ser el chico? Pues si ese es Iron Man.
Mira, Ben Simmons tiene los mejores asesores en el deporte para robarse dinero de la franquicia. Le miraron el contrato y le dijeron, mira, tienes que jugar tantos juegos, ir a tantas prácticas, hacer tantas conferencias de prensa, y después, mira, quéjate de la espalda y olvídate, hasta el año que viene, y te lleva los 30 millones que dice el contrato ese, y ya.
Ah, lo que es
así
feo.
Que ya terminó, ¿viste?
Ya terminó.
Siempre, o sea, pasa después de... Ya terminó. Y eso indica que empezó el béisbol.
Eso.
Simon,
pero chico,
es que... la temporada.
No, espérate, JP. Nosotros necesitamos el segmento Ben Simmons, hermano. ¿Cómo tú vas a decir que se acabó? Si, o sea, la gente... Mira, hemos recibido cartas, hemos recibido mensajes, señales de humo de gente que nos preguntan si esta semana va a haber el minuto Ben Simmons del JP. O sea... No puede.
Siempre lo va a ver porque siempre,
gracias.
No sé cómo el algoritmo de Twitter, Instagram, sabe la ira que me causa los posts de Ben Simmons. Y siempre me aparecen, mira que yo no lo sigo, Manny, pero me aparecen. Que si él jugando con los perros en la piscina, que si él modelando un jacket nuevo que se compró en la tienda, él debajo de la torre de Eiffel. Es como que, mano, me sigue saliendo, me sale hasta en la sopa.
Así que
no se preocupen, porque estoy seguro que durante el verano... espérenlo, gente, espérenlo. En el verano, los videos y las fotos de Ben Simmons sin camisa, sudadito, preparándose para el año que viene. ¿Preparándose para qué? Para estar fuera, porque yo no sé para qué se prepara. Que todo el mundo mira, está en forma.
No, es que...
Viene a matarle este año.
Cacho, mira, eso es lo que... Ese
es
el
ya
training.
Ya llevamos 5 años con el mismo cuento. Ese es el training. Mira, gacho, se ve cortado. Mira para allá.
Mira lo que él hace. No, mira lo que ha hecho jugando Call of Duty.
Manny, qué fácil es jugar baloncesto cuando estás jugando solo en un gimnasio sin nadie guardiándote, Y pones el teléfono para que te grabe. Qué fácil es el baloncesto así.
Adiache. Bueno, vamos a movernos. Vamos a hablar de baloncesto más inspirador, que es el torneo de Fantasy Basketball, que se está dando bien, bien duro, mi gente. Viene, vamos a pompearnos.
Eso es así, Manny. Y lo mejor de todo, que nadie se ha lesionado en ese torneo, Manny. Increíblemente, nadie.
Tú dices, los jugadores de Fantasy, del torneo de Fantasy. Sí,
exacto. Eso son hasta el final, hasta la muerte.
So, mira, tenemos los cuartos de finales esta semana. Tenemos a Air Uribe contra los Nenes. Tenemos a Mr. RP contra King James Pacheco. Tenemos a Team PR Lamboy contra Team Don Chich de Caraballo. Vuelve Candy B de Burgos contra Team Stephanie Sotomayor. Y esos son los cuartos de finales. Ya estamos llegando, mi gente. En un par de semanitas vamos a tener un campeón nuevo. Estoy pompeado porque, mira, aunque no haya sido Fantasy Deporte los que llegaron ahí, porque ¿sabes? Nosotros estamos participando contra gente que en realidad le están metiendo y hacen su repaso y se preparan. Y es que es una liga fuerte, puede ser de cualquier persona. Claro. No es como tú empieces, es como tú termines, como dice ese gran filósofo JP. Así que estoy bien emocionado a ver cuál es el próximo campeón. Pero moviéndonos a lo próximo, que es que, mira, el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball, ya está abierto, mi gente. No te quedes atrás, no te quedes pegado, porque los espacios son limitados y se van volando. Ya nos quedan aproximadamente 9 espacios y eso lo abrí antes de ayer, JP. Eso está abierto antes de ayer. ¿Qué está pasando? ¿Ah?
Eso es así, Manny. La gente tiene que actuar rapidísimo. No se pueden dormir, no se queden pensándolo. Tienen que buscar y Manny, dile lo que tienen que hacer para apuntarse en el torneo, porque eso se llena rápido. El año pasado tuvimos como 3 o 4 contra, bendito. Sí. En verdad no podemos decir, el torneo se llena, ¿qué podemos hacer?
Tienes que estar pendiente a Fantasy Deportes y estar pendiente a los medios y saber que ya, ¿sabes? Seguirnos, eso es lo único que tienes que hacer. Pero para participar no tienes nada que comprar, simplemente déjenos un review o con un comentario por Podbean, por Apple Podcasts o Amazon Podcast, donde sea que usted escuche su podcast favorito, este es el de Fantasy Deporte. Envíenos un comprobante por medio de un mensaje y nosotros le enviaremos la invitación para ingresar a la liga. No hay nada que comprar, como dije, o sea, es gratis y con premios cash. Primer premio este año tenemos $50 americanos, para que sepan los que están en otros países, son americanos. Y $25 para el segundo premio. Así que, mi gente, no se duerman en las pajas. Esto está abierto todos los días y ya se están yendo volando. Apúntate hoy. No lo dejes para mañana.
Así, gente. No lo dejen para mañana. Apúntense, que esto se va rapidísimo.
Y tengo otra. Estoy limpiando aquí. Tirando los mensajes de la semana. Tengo otro mensaje. El JP tuvo una operación hoy en la boca. Dice él que le duele porque lo dejaron abierto con la boca como 2 horas. Dice él. Vamos a ver si puede hoy por lo menos bregar con la R.
No prometo absolutamente nada. No. Tengo la boca todavía adormecida, el labio adormecido. No prometo nada. Así que esa es la excusa que tengo por lo menos esta semana y la semana que viene también. Que se
mira, joda. JP dormido hasta la nariz completa.
La nariz.
Diablo,
hasta
mano.
Hasta la nariz completa. Seguía pensando que tenía un murciélago en la cueva y no tenía nada. Era que estaba dormida la nariz.
Espérate, que te lo ganaste, da, hombre. Ahí está. Esa risa.
Ahí está.
Este hombre de la consola siempre está tarde, siempre, nunca hace. Pero JP, ponme al día con las lesiones, ¿qué está pasando?
Bueno, ya empezamos con la lesión mía de la boca, pero vamos con una serie de verdad. Ronald Acuña, Manny, irritación de su menisco en la rodilla derecha. Esta es la misma rodilla, para recordarles a todos, que tuvo cirugía en el 2021. Y la pregunta que se están haciendo todos que están escuchando esto es, ¿cómo esto afecta su draft? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Lo vas a coger número 1 como quiera? ¿Sabes? Todas las señales que ahora mismo, que lo que sabemos es que la lesión no es seria y va a estar listo para el día de apertura. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, Manny, es, ¿lo vas a coger número 1 sabiendo lo que sabe?
Bueno, pues En mi opinión, JP, aunque te digan que esté bien para que él está saludable para comenzar en el día de apertura, que eso es lo que el doctor en Los Ángeles dijo, Thrasher, ese es el apellido, no es que es basura, es que ese es el apellido. que no, pues, ¿verdad? El hombre va a estar bien, solo necesita unas semanas de descanso y que el meñisco va a estar bien. Lo que a mí me preocupa es que, pues, obviamente van a limitarlo a que esté corriendo como estaba corriendo al final de la temporada pasada. Y esto puede ser un riesgo para lesionarse la rodilla de nuevo en algún momento de la temporada. O qué sé yo, a lo mejor el hombre va a estar un poquito reacio a hacer esos movimientos que necesita hacer para, pues, para robar bases, el movimiento del power para dar jonrones. Tú sabes, todas esas cosas, pues creo que puede que tengan, sean un factor importante en lo que es si un Acuña saludable 100%, ¿verdad? Como quiera, usted lo va a coger como número uno. Y JP, este es el primer jugador en mi experiencia de Fantasy Baseball que es este año unánime número uno. Normalmente, pues, siempre hay un número uno, un número dos, un número tres. Tú sabes que siempre la gente está entre ellos, los primeros tres, y pueden ir en como que en diferente orden. Y cuando se hace el promedio de esos tres jugadores, va a ser como que este jugador promedia 1.7 o 1.9, dependiendo de cómo la gente los esté cogiendo entre los primeros tres. Esta es la primera vez que este es un jugador que lo están escogiendo 1.00 promedio. O sea, todo wow. El mundo tiene a Ronald Acuña como el número uno. Obviamente, pues, viste lo que hizo el año pasado. Ya hablamos de eso En el episodio pasado. Y si quieres escucharlo, dale para atrás, dale rewind al case para que veas lo que te traje. Pero este hombre, mira, nunca había visto esto. 1.000. Así que Acuña, número uno. Eso ni break.
Eso es así, Manny. Otra lesión que, en verdad, para los que hicieron draft ya, deben estar llorando todo el mundo que cogió a Lucas Giolito. Manny, las imágenes iniciales mostraron que el Giolito probablemente tiene un ligamento colateral ulnar parcialmente desgarrado con una distensión flexora. Yo no sé qué absolutamente nada de eso significa. Lo único que sé en términos de arroz y bichuela es que el hombre puede ser que se pierda la temporada entera del 2024. Giolito puede necesitar cirugía para reparar el daño en el codo derecho. Sería una gran pérdida, obviamente, para la rotación de lanzadores de Boston después de firmarlo a su contrato de 2 años. Man, eso es fuerte, eso es fuerte. Eso pica.
Mira, yo tengo el consejo para todos aquellos que tienen, que ya escogieron a Lucas Giolito, a Giolito como nosotros lo escogimos en la liga de invitacional de béisbol. Y este es el consejo.
Los bendigo. In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti.
Así mismo está. Échale las bendiciones. Échale las bendiciones, papá. Échale las bendiciones. Olvídate.
Ahí está.
Mano, esa me picó. No, la cuestión es que escogimos a Lucas Giolito. Escogimos a Sonny Gray, que también tiene otra lesión. Escogimos a Kodai Senga. O sea, es un elenco de lanzadores que no van a lanzar. Así que empezamos con el pie izquierdo, vamos a decirle este año. Pero así no va a ser en el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball. Te lo digo yo. Ok, JP, mira. Tú me estabas hablando de algo antes de empezar el podcast que en verdad me dejaste un poquito atónito, perplejo. Y pues quiero que le trates de explicar a nuestros oyentes de Fantasy Deporte esta métrica que es bien importante para los que la entiendan.
Manny, se sabe que el béisbol es un deporte con estadísticas y métricas como ningún otro deporte. Y una que yo encontré bastante curiosa y es la que te estaba mencionando, es lo que le dicen el Sierra, o el era interactiva de habilidades. Esto es una métrica que se mira a los lanzadores para comparar su, ¿verdad? Sus carreras permitidas versus otros factores para ver verdaderamente cuán efectivos fueron, que no tuviera que ver con ellos. Específicamente, esto intenta cuantificar las habilidades que llevan el era de un lanzador, teniendo en cuenta cómo interactúan las habilidades específicas de ponche, bases por bola, roletazo, entre sí para ayudar al lanzador a limitar las carreras. Los lanzadores que tienen tasas de ponches más altas o tasas de bases por bola más bajas tienden a tener mejor sierra por sus habilidades. Como resultado, ha mostrado que sierra es el indicador más preciso que el mismo era de la, para las habilidades de un lanzador para la próxima temporada. Por lo tanto, si estás mirando el era para medir al jugador de fantasy, sierra te da mejor idea de lo que el hombre hace. Ahora,
Okay.
no es una ciencia perfecta, pero mirar a los lanzadores cuyo era fueron mucho más altos que su sierra en la temporada anterior, te puede dar ahí una joyita que nos puede ayudar a identificar a aquellos que probablemente tengan una temporada buena de recuperación, porque el era no machaba su sierra. Y
Okay.
eso, y te tengo dos jugadores aquí como ejemplo.
Espérate,
Primero voy a empezar.
espérate, espérate un momento.
Dime.
Después de todo lo que me acabas de decir, así me siento. Pero la pregunta que te voy a hacer es... La pregunta, ok, so, ponme en la perspectiva. Era alto, sierra alto. Bueno,
Mal jugado,
mal,
malo.
malo, ok. Era alto,
Sí.
sierra malo. Era alto. Sierra alto, malo. Era bajo, sierra abajo. Malo.
Era malo, cierra abajo. Esa es tremenda oportunidad.
Ok, oportunidad.
Porque el cierra es mejor indicador de la habilidad de ese lanzador. Y si su cierra está bajito y su era alto, pues ahí eso hay un espacio ahí para poder aprovechar, ¿verdad? Porque el era no está tomando en cuenta los ponches, las bases por
Exacto.
bola, los roletazos, entre otras cosas. ¿Ves? El cierra toma eso en cuenta.
Era bajito, sierra alto. ¿Qué representa?
Diablo, esa es buena pregunta. Yo no
Ah,
sé, eso es
ya.
un revolú, porque no, típicamente un era bajito debe tener el cierra más bajito también, porque no está permitiendo carrera. El cierra perdona un era alto por causas que tal vez no es culpa del lanzador. Tal vez errores en la defensa
Exacto,
o
exacto.
una jugada. El
Algo que
cierra
no
toma
está
en
bajo el
cuenta eso
control, no te, no tiene, el lanzador
del
no tiene
lanzador,
control de.
correcto. Exacto,
Perfecto. Ok.
exacto.
Ahora, zúmbame. ¿Quiénes son candidatos a tener un buen, a aprovechar el cierre?
Sí, mira, para darte el primer ejemplo, Corey Crawford, esto es un joven de 27 años, el hombre viene esta temporada con 6 lanzamientos diferentes, man, y 5 de ellos cualifican por encima del promedio según las métricas del Sierra. Tiene 2 versiones diferentes. Te voy a hablar aquí de los lanzamientos de él para convencerte. Tiene dos diferentes versiones del slider. Uno más duro, más ajustado, el otro más barrido. También tiene un lanzamiento de 4 costuras que puede tener solo 93 millas por hora, pero tiene una métrica increíble para el ponche, Manny. Está asegurado un lugar a esta rotación de las medias rojas. Empezamos hablando de Yuelito. Pues mira, esto tal vez alguien que va a tener más oportunidad va a aprovechar Yuelito fuera.
Ah,
Crawford va
tremendo.
a tener ahí un desempeño con este equipo y debe superar su valor este año, donde está siendo escogido, que actualmente está siendo escogido en los 250 más o menos.
Okay.
Lo puede escoger ahí, debe asegurado mejorar ese donde lo escogiste. Y otro también es de Chicago, Jameson Talion. El hombre tuvo la temporada de 2023 empezó un poquito difícil porque tenía problemas con su core y tuvo dificultad encontrando el ritmo debido a lesiones. Pero sin embargo, Manny, lo vimos hacer cambios claros a medida de que se recuperaba y se encontraba un poquito más cómodo con la nueva mezcla de lanzamiento. En la segunda mitad de la temporada, su cutter redujo la tasa de barril, que eso es otro. Otra estadística que
Otra.
hablamos para otro día, pero mejoró su lanzamiento y mejoró su ERA de 4.30. Y de hecho, desde julio 1 en adelante, el hombre tuvo un ERA de 3.57, un WHIP de 1.11 y un porcentaje de ponche a envasada de 16% en 16 aperturas.
Nice.
En 2023 permitió un promedio de 2.66 y un porcentaje de slugging de 5.14 contra los zurdos. Contra los derechos, 2.52 y un porcentaje de slugging de 3.76. O sea, lució mejor contra los derechos. Ahora, está utilizando esta temporada baja para agregar un split o un split change que puede usar contra los zurdos, que debe mejorar esa tasa también contra los zurdos, que está incorporando este lanzamiento nuevo. Y puede que no tenga un potencial de alguno otro nombre en la lista, sabe, que hemos mencionado anteriormente, pero también puede tener un piso más seguro y tiene menos cambios que hacer para ser relevante para tu equipo de fantasy. ¿Sabe? No tiene que hacer mucho para ser un jugador clave en tu rotación. Que este jugador, nosotros hablamos de piso y techo, este tiene un piso bastante, bastante altito en el sentido de que está bastante seguro. Está en tierra firme este joven.
Sí, no, y lo ha demostrado anteriormente, Jamison Taylor ha sido, este hombre, no sé si te acuerdas, él tuvo cáncer testicular y el hombre estuvo
Sí, sí,
fuera
sí.
y volvió de nuevo, o sea, imagínate, para volver de algo como eso, se necesitan cojones, literalmente, y el hombre,
Exacto,
exacto,
exacto.
y el hombre lo hizo, así que...
Si el hombre aguanta, si el hombre aguanta un dolor de bola, que no aguante esas dos o tres ponches por juego, olvídate de eso, el
Eso
hombre está inseguro.
es un paseo en el parque para él, papi.
Quitado,
A mí me
quitado.
gusta, y mira, y el hombre está siendo escogido por los tres, más de los 300. Se lo vas a encontrar ahí, Chicago, los Cachorros de Chicago. Es un equipo que ha ido afinando en cuestión de defensa y de ofensiva, especialmente ahora Cody Bellinger trayendo esta gran arma de primera base. Creo que también va a aumentar la defensa en ese equipo. Jamison me gusta mucho. Pero unos que seguirán donde se quedaron en la temporada pasada y los vimos esta semana. Rompemos con, mira, bienvenido al la primera mención del señor Shohei Ohtani de este año. Ya empezamos, JP, ya empezamos, tú
Ya
sabes.
empezó, ya empezó, ya
Ya
empezó.
empezó, ya empezó este. Oye, oye, ya empezó. Shohei Ohtani ya en sus primeros partidos como un Dodger. Creo que, ¿qué se puede esperar? El hombre salió como un caballo del hipódromo, como se esperaba, ¿verdad? No va a lanzar este
Claro,
año.
claro.
Obviamente se va a coger unas vacaciones por la operación en el codo. Pero, en cuestión de bateador, tú sabes lo que vas a tener con él. Lo único que me preocupa de Shohei Ohtani es que solamente va a cualificar como la posición de bateador designado. O sea, el hombre, lo único que va a ser elegible para eso, no va a tener ninguna otra posición, va a estar de utilidad o designado para en cuestión de fantasy. Y los expertos lo tienen ahora mismo entre los primeros ocho de las ligas de fantasy baseball. Y existe la posibilidad de, dependiendo de cuán profunda sea tu liga, de que Shohei Ohtani se fugue a la segunda ronda, lo cual puede aumentar mucho más su valor. Lo he visto en ligas de 10 equipos donde pasa a la próxima ronda. Y lo que pasa es que, pues, tú sabes, cuando tú tienes que llenar esos espacios y esos encasillados, Shohei Ohtani es algo que tienes que pensar porque ya no es un lanzador y bateador, es uno de los mejores bateadores, pero tienes que rellenar esos espacios de primera base, segunda base, ciores. Hay ligas que son jardín izquierdo, jardín central, jardín derecho. Así que catcher, que es uno de los más difíciles para rellenar. Shohei Ohtani está ahí entre todos ellos. También me preocupa un hecho, me preocupa un poquito el hecho de que no vaya a participar tan frecuentemente porque le tienen que dar un poquito de descanso. So, a lo mejor no esté presente por todo y cada uno de los partidos en toda la temporada, pero sabemos lo que hay con Ohtani. Así que vamos a dejar de hablarle porque ahí no hay más nada que decir. Otro Dodger que vi esta semana, JP, Yamamoto. Y mira, llámate al Moto. El Moto es humano. El hombre es humano.
No.
Es humano.
Cuéntame qué pasó, Manny.
En tres entradas en su inicio de la Liga de Primavera, 6 hits, permitió 5 carreras. Terminó con un ERA de 5, 3 bases por bola, 4 strikes. Ahora en este evento de los Juegos de Primavera, tiene un ERA total de 9.00.
Oh, wow.
Rompiendo ahí, feo, feo. Pero tú sabes cómo es, hay un proceso de transición entre las ligas japonesas y venir a jugar a la MLB. Así que el hombre se tiene que acoplar. No dudo de que en algún momento él vaya a demostrar su grandeza y el hombre vaya a matar la liga. Pero quedándonos con los lanzadores, quiero mencionar a Luis Castillo, mira, en verdad, ¿sabes? Estoy súper pompeado con Luis Castillo. Vimos que tuvo sus días malos en Cincinnati, en aquellos días, en ese parque bendito que eso es, ya tú sabes, un bol de conflay. Y ahora en Seattle vimos lo que hizo la temporada pasada, convirtiéndose prácticamente en un puritito ace. Así que el Castillo ponchó a 219 bateadores en 197 entradas y abrió 33 partidos para los marineros, ponchando 10 por cada 9 entradas, con un porciento de ponches de 27.3. Ahora en un equipo de Seattle que se ve aún más fuerte ofensivamente. Defensivamente también le va a ayudar a acumular muchas W. Ha demostrado, pues como siempre, un control súper impresionable. Y lo más que me gusta de él es que, mira, su durabilidad es sólida. Su durabilidad es dura. Ah, y esto es alguien, Jeffy, que yo le estoy escribiendo cartitas de amor diariamente. Porque Luis Castillo es el que... Ese va a ser probablemente en muchas de mis ligas mi iniciador número 1.
Ay, tremendo, Manny, tremendo.
Pero mira, vamos a hablar, vamos a irnos un poquito más para allá, JP, vamos a irnos más adentro, porque ya como que en los primeros 70, o sea, tenemos muchos jugadores buenos que ya hemos mencionado en los otros podcasts. Quiero irme mucho más lejos y quiero empezar a hablar de jugadores que están resbalando en los drafts con potencial de hacer daño este año. Y quiero dejarte a ti y te voy a poner la alfombra roja para que tú rompas, porque el que me mencionaste antes de empezar el podcast me encantó.
Mira, Manny, uno que me encanta a mí es Tristan Casas, siendo escogido alrededor del 97 y como el 10º primera base en los drafts. El hombre en la segunda mitad de la temporada pasada, Manny, batió un promedio de 3.305 con un OPS de 9.95. Las métricas indican que la calidad de contacto es excelente. Uh-huh. Pienso que posiblemente este jugador podría llegar a 35 cuadrangulares. Ahí ya está, mi chico, la anestesia.
Mira, la anestesia.
35 cuadrangulares y batear para un promedio de por lo menos 2.95, Manny, en esta temporada.
Yep.
Este es un prospecto, para recordarles a todos, un prospecto magnífico. Entrando a la temporada pasada, tuvo un comienzo medio rocoso, pero las métricas siempre seguían ahí y se vieron el potencial que este hombre tiene. La única bandera roja que veo aquí es que es un zurdo bateando en Fenway. lo cual es más difícil conectar cuadrangulares, pero no me preocupa el nivel de ignorarlo. Promedio de bateo va a ser bien respetable, así que este es uno que tienen que buscar, gente.
DH, y eso está, ese está siendo escogido como alrededor de los 97. Pues mira, me voy a ir a como por los 110, 115 por ahí. El hombre Seiya Suzuki. Que ahora mismo, si hubieras hecho tu draft hoy, los expertos están poniéndolo como el número 112 en los drafts. Y como el jardinero número 26. So, hemos visto a Suzuki, hemos visto flashes brillantes, pero no lo hemos visto durante una temporada completa. Y sí, les quiero acordar que el hombre fue excelente durante el mes de mayo y después de eso se perdió completamente durante el mes de junio y julio de la temporada pasada. Estaba perdido el hombre, no encontraba su norte, perdió su rumbo, necesitaba un compás el hombre. Qué malo que no era Grimensol. Pero mira, ¿qué hicieron? Le dieron un break, mira, coge tus notitas libres de descanso mental, trabaja con tu swing. Y después que esto pasó, en sus últimos 46 partidos, ahí fue que el hombre vino a encender motores. Escucha, en esos últimos 46 partidos, batió por encima de 300 con 11 cuadrangulares. Y honestamente, JP, yo creo que Suzuki tiene todas las herramientas, él las tiene, la disciplina, él tiene una fuerte disciplina en el plato, le da bien dura la bola y el hombre también es rápido. Y es más, es lo suficientemente rápido como para robarse de 10 a 15 bases en esta temporada. Y quién sabe, el hombre podría terminar bateando con un promedio por encima de 2.85, 25 a 30 cuadrangulares y de 15 a 20 bases robadas. Escúchame, siendo escogido en el 112, el hombre tiene las herramientas para hacer una de esas joyitas, un breakout allá, por allá, lejos, lejos, lejos en los drafts. Así que pendiente con Suzuki. Y mira, zúmbame a alguien ahí. ¿Quién más tú tienes por ahí?
Manny, el bigote de Néstor
El
Cortés.
bigote, ¿no? El bigote es el que
El
hace el
bigote, el
trabajo.
que hay que draftear. Es el que tiene la magia ahí. Mira, Manny, este es el lanzador número 66 que está siendo escogido en los drafts. La preocupación viene, pues, que solo tuvo 12 aperturas la temporada pasada debido a una lesión en el hombro. Durante los partidos de primavera, su velocidad ha lucido normal. Sabemos que lo que él puede hacer, y lo vimos en la temporada del 2022, cuando tuvo un ERA de 2.44 y promediando un ponche por entrada. Obviamente tendrá una excelente ofensiva con los Yankees y podrías escogerlo como tu iniciador número 5 o número 6. Así que Néstor Cortés, su bigote en los Yankees. Se está viendo bien, se está
Y
viendo bien.
se casó este año, que tú sabes, a lo mejor llega el hombre más flaquito, tú sabes, más
Claro,
onche, o a lo
claro.
mejor más barrigón,
Ya,
a lo
ya
mejor
no.
más barrigón, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo? ¿Tú qué?
Bueno, tal vez ahora no va a estar saliendo tanto y
Ajá.
está más enfocado y sabes cómo es, sabes cómo ese primer año de matrimonio es.
¿Cómo es?
Todo el color de rosa.
Ah, ok.
Hasta que
Bueno,
la luna de miel se
quería ver,
acabe.
chacho, quería ver si volvía la carne. Quedándonos con los lanzadores, hay uno aquí que, pues, contra tuve, mira, tuve una discusión con el brother in laya de Colorado, porque el tipo tenía este lanzador y él está en una liga de dinastía. En una liga de dinastía que puede quedarse con 6 jugadores. O sea, que esa, y son 10 equipos. O sea, que esa gente empieza a
Claro.
draftear ya por los 70. Porque ya 60 de esos jugadores son partes de equipo. Y él tiene a Mitch Keller en su equipo. Y me dice, contra mano, ¿a quién debo escoger? Y me enseña todo su equipo. Y yo dije, contra, yo diga que, mano, le eché el ojo a Mitch Keller. Y él pues como que me dijo, Mitch Keller, acho, tú eres loco, diablo, qué clase de loco. No. O sea, mira, si miramos los números totales, vas a ver, obviamente, en la segunda mitad que pues tuvo un colapso. El hombre tuvo un colapso. su era aumentó a 421. Porque si incluimos los números de la segunda mitad. Ok, ahora, dame un break, déjame explicarte. Si miramos la foto completa de todos los comienzos, desde el principio del año hasta el final, y podemos determinar que cuáles fueron los juegos malos, los juegos buenos, si tomamos los juegos buenos, vas a ver que esos comienzos fueron de calibre ace. De manos arriba, manos abajo, papi, calibre ace. Que, y estos juegos fueron, no te estoy hablando de jueguitos de 5 entradas con una carrera, 2 carreras, no te estoy hablando de juegos que tuvo en donde lanzó 7 entradas sin permitir carrera, ponches de doble dígito, y fueron varios partidos así. ¿Qué pasa? En la segunda mitad, donde hubo el colapso, tuvo 4 comienzos en los que permitió 7 carreras o más. Vamos a hacer una cosa, vamos a ignorar esos 4 comienzos, solamente esos 4. Vamos, ese era va a bajar de 421 a 310. So, no te estoy diciendo que el hombre pues no va a tener algún comienzo aquí que haya desastroso como lo hizo la temporada pasada, pero en vez de 4 podrían ser 1 o podrían ser 2, y sus números se van a ver como un ace este año. Pienso que Mitch Keller es un candidato a breakout que está siendo olvidado por mucha gente por lo que hizo él, porque te quedaste con el gustito de lo que hizo en la segunda mitad de la temporada, y eso es lo que te vas a acordar lo más frecuente. No te olvides de lo que hizo al inicio de la temporada, porque el hombre estaba poniendo números de ace, y pienso que ahora en un mejor equipo de Pittsburgh, donde tenemos a O'Neill Cruz, donde tenemos a Reynolds, vas a tener mejor defensa velándote la espalda y una mejor ofensiva. Mitch Keller puede ser un jugador que sorprenda este año. Así que, mi gente, no se duerman con Mitch Keller. Quedándote en Pittsburgh. Háblame del que me hablaste, que me quedé con la boca abierta.
Henry Davis, manny. Mira, sí. Henry Davis, el año pasado jugando como jardinero para los Piratas. ¿Será elegible este año en algún momento como catcher? Este era el número 1 escogido en los drafts profesionalmente en el año 2021. Uh-huh. En las menores demostró su poder crudo y buenas tasas de caminata, uh-huh, y bajos ponches, siendo escogido fuera de los primeros 300. Este año, esto es uno que tienes que echarle el ojo. En el corto tiempo de la temporada pasada logró 19 cuadrangulares, 13 bases robadas. Si puede continuar como receptor, combinándolo con un promedio de bateo de 250, podría darte tremendos dividendos siendo escogido en donde está Manny, teniendo una pretemporada excelente, acabando de conectar su tercer cuadrangular de la pretemporada. Creo que 19 cuadrangulares no es el techo con el poder que este está enseñando. Ah. Tiene mucho valor, especialmente en las ligas de 2 receptores, lo cual está ahora muy de moda. Van a necesitar 2 receptores respetables, y aquí hay uno que puedes encontrar tardecito.
Yo me acuerdo cuando él lo escogieron, y el equipo de Pittsburgh lo escogió como el primer pick overall, y el hombre prácticamente ha jugado catcher toda su vida, pero creo que no fue su tiempo suficiente para darle lo que él necesitaba para cuadrar en ese equipo con los lanzadores que tenían, y dijeron, necesitamos ese bate ahora mismo en este parque, necesitamos ese bate. Y pues, ¿qué vamos a hacer con Henry si no está ready para ser receptor? ¡Acho, tíralo como ofensivo! ¡Pum! Y lo tiraron como ofensivo, pero ya estando un año, una pretemporada en este equipo, practicando con estos lanzadores de Pittsburgh, creo que la elegibilidad de catcher, como tú dices, va a beneficiar a él y a sus dueños. Quedándome con los catchers, JP, alguien que no me gusta, que mucha gente le está dando cariño, y a veces pues estoy un poquito reacio, es William Contreras. Está siendo escogido como el cuarto receptor y el número 76 entre todos los jugadores en los drafts de fantasy. Y a mucha gente le gusta este receptor porque pues ha enseñado en varias ocasiones el poder que tiene su bate. Pero vamos a ponerlo en perspectiva, JP. La temporada pasada solamente contó con 17 cuadrangulares. ¿Sabes en cuántos partidos?
¿Cuánto money?
En 140. En 140 wow. partidos tuvo 17 cuadrangulares, ¿sabes? Y no tan solo eso, las métricas año por año indican que han ido bajando en poder. Y ahora, nada más y nada menos, tenemos al señor Gary Sánchez entrando por la puerta y también entrando el cucharón en el tazón. O sea, que no me gusta la idea de que muchos piensan de que él va a llegar a conectar 30 cuadrangulares como está siendo proyectado, con oportunidades ahora aún más limitadas. Y viste lo que hizo en 140 partidos. O sea, ahora pues con menos tiempo de juego por Gary Sánchez tener un part-time en este equipo. Esta posición de receptor hay mucho valor después de los 100. Tú mismo has dicho, Henry Davis es alguien que me llama la atención. Álvarez, el receptor de los Mets, es alguien que también me llama la atención. Ohopi, el receptor de los Angelinos, es alguien que me llama la atención. William Contreras está demasiado caro para lo que yo creo que va a ser este año.
No, tremendo, tremendo. Y me convenciste a mí, Manny. Uno a mí que no me está gustando donde está siendo drafteado tampoco es Josh Young de Texas. Mm-hmm. El jugador me gusta. Tremendo jugador, pero donde está siendo escogido, para nada. Terminó con 23 cuadrangulares, 70 impulsadas, 73 cajeras anotadas. Pero hay cosas que están pasando detrás de las cortinas y una de estas es que su promedio de bateo en contra de lanzadores derechos es 2.47 y eso me pone a mí nervioso, man.
Sí, a mí también.
Va a enfrentarse a muchos lanzadores derechos en la americana y también su OBP es de 2.99. Es una bandera roja para mí.
A mí también.
En la segunda mitad de la temporada pasada, entre lesiones en su último 34 partidos, tuvo un promedio de bateo de 2.21. Eso es lo que me dice a mí que la liga comenzó a identificar sus debilidades. Uh-huh. Van a aprovecharse de eso este año. Para pagar a este precio, mejor busco a Royce Lewis, que será un caballo este año, Manny. Royce Lewis. Y, en fin, hay otros jugadores donde yo voy a mirar si necesito una tercera base barato.
Oye, hablando de Royce Lewis.
No me gusta.
No, yo sé. Josh Young, hay una bandera roja ahí. Tú la acabas de postear bien grande. Pero mencionaste a Royce Lewis, JP. Y tengo que antes de irnos, es que tengo que decir algo de él porque es un jugador que me gusta mucho este año, mi gente. Roy Lewis, que siempre ha tenido el pedigrí. Él fue escogido como el número uno sobre todos los jugadores en el draft del 2020. Tengo que chequearte. El número uno sobre todos los jugadores en el béisbol profesional. En sus últimos 32 partidos de la temporada pasada, conectó 15 cuadrangulares y siempre ha tenido un promedio de bateo consistente entre los 300 con un OBP de 8.99. So, creo que ese macho va a despegar este año y en realidad vale la pena tirarle el ojo a Royce Lewis. Que como tú dijiste, Josh Young es alguien que, pues que mira, que no tuvo una temporada mala, 23 jonrones, 70 carreras impulsadas, 73 anotadas. En realidad, pues es algo decente para un equipo de fantasy. Pero vamos a ver si puede brincarle ese, si puede a lo mejor poner a alguien en vez de cogerlo a él en esa posición del draft. Royce Lewis va a estar mucho más atrás esperándote con flores y una serenata.
Eso así, man.
Así que...
¡Hombre, María!
¡Diablo, papi! Una serenata. Mira para allá. Vi que tienes la boca dormida todavía, pero te sonreíste, así que todavía, no está tan dormida, ¿no? Yo.
Así mismo, man, así mismo.
Yo, JP, ¿tú sabes cómo es, papi? Todas las semanas aquí. Nos vemos la semana que viene en el mismo hora, en el mismo canal. Tú sabes cómo es. Seguimos para adelante, ¿verdad que sí?
Claro que sí, papá.
¿Algo más que quieras añadir?
Nada por mi parte.
Bueno, nada por mi parte tampoco. Como siempre, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene. Por el JP, por el Money. Disfrute su béisbol. Voy acá.
Recording stopped.
Otro para los libros.
Otro más, papi. Mira, antes que se me olvide, Manny, como son las cosas locas de la vida, yo